La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. No soy Jürgen Ureña, se podrán haber dado cuenta de ello, soy Fabián Coto y hoy nuevamente estaré conduciendo un nuevo episodio que está dedicado al perro, o mejor dicho, a los perros. Animales cuya historia ha determinado de manera significativa la propia historia de la humanidad. Diferentes investigadores han debatido a lo largo del tiempo acerca del lugar de origen de los perros. Se ha constatado incluso que descienden de un ancestro común, el lobo, y que son el resultado de un proceso de domesticación. Sin embargo, aún no existe total certeza respecto al sitio específico donde eso ocurrió por primera vez. Pudo ser en Europa, Eurasia, Asia Oriental o África hace alrededor de 15.000 años, aunque hay quienes sostienen que sucedió mucho antes, en distintos sitios a la vez. En la actualidad, según la revista Dogster, la población mundial de perros se estima en alrededor de 900 millones. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un 70% de los perros del mundo no tienen hogar. En Costa Rica, el último estudio sobre tenencia de mascotas se llevó a cabo en el 2016 y sugirió que 50% de las familias ticas tenían al menos un perro. Es decir, hay uno más o menos por cada 3.58 personas, para ponernos muy precisos en cuestiones estadísticas. Y podría decirse que son, puede asegurarse más bien, que son, junto con el gato, la mascota predilecta. Desde la Grecia clásica suelen asociarse con valores como la lealtad, por ejemplo. Argos, el perro de Odiseo, es el único que lo reconoce tras 20 años de ausencia de su amo, y así, con esa característica, han sido representados abundantemente en pinturas, obras literarias y piezas cinematográficas. También han protagonizado importantes hazañas históricas, como los viajes al espacio o viajes a zonas inhóspitas del planeta. Laika, la perra rusa, murió a bordo del Sputnik 2 y se convirtió en el primer ser vivo en viajar al espacio. Balto, un perro de trineo, se hizo famoso por su trabajo en la distribución de la antitoxina diftérica para los niños del interior de Alaska. Ahora bien, existen numerosas situaciones en las que los perros se relacionan con la venganza y el horror, y ese es el caso, por ejemplo, del Cadejos, una figura del folclore mesoamericano, o Cerberro, el perro que custodia las puertas del inframundo, según la mitología griega, o, no sé, Cuyo, por ejemplo, el San Bernardo rabioso, protagonista de esa novela de Stephen King y la película homónima de Lewis Stick. Sin embargo, pese a ello, pareciera que los perros siguen siendo mayoritariamente considerados, como en el poema del nicaragüense Rubén Darío, tiernos y fieles queredores que sonríen con el rabo. Justamente para conversar sobre los perros, sobre sus representaciones en el arte, sobre sus características físicas y etológicas, tenemos el gusto de contar hoy con el veterinario Oscar Jara y el artista visual Abacuc. Muchas gracias, Abacuc. Muchas gracias, Oscar, por estar acá, en serio.
Un gusto, Fabián. Muy contento de compartir este espacio. Qué mejor tema de perros para conversar.
Buenísimo, gracias por la invitación y va a ser un diálogo bonito.
Definitivamente va a ser un diálogo bonito. Vamos a empezar con las presentaciones. Abacuc es un investigador y artista visual que trabaja en medios que incluyen la fotografía, el dibujo, la intervención del espacio público, la instalación, la danza, teatro y el video. Su obra se ha exhibido en México, Nicaragua, España, Italia, Perú, Estados Unidos y, por supuesto, en Costa Rica, además de otros países. En el 2018 fundó la asociación Proyecto Chulo, un proyecto multidisciplinario y transfronterizo que hace una revisión de las primeras culturas hasta el presente y de nuestra relación con los animales, desde una perspectiva contemporánea que mezcla arte e investigación científica, etnográfica y conceptual. Actualmente, está invitado a presentar un libro sobre la investigación Inuk-Yuwita, que es una investigación iconográfica alrededor de las primeras culturas en relación con la figura del cangrejo. Eso será presentado por la editorial del Fondo de Cultura Económico de México, ¿verdad? Ahora, Oscar Jara cuenta con una licenciatura en Medicina Veterinaria de la Universidad Veritas, Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís. También cuenta con una certificación de inseminador de ganado bovino por el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA. Desde el 2014 se desempeña como médico veterinario y regente de su clínica propia, que ahora estábamos comentando fuera de micrófonos, que un montón de amigos y amigas que seguramente nos están escuchando van a decir que es el veterinario de sus perros, ¿verdad? Y desde hace más de 10 años realiza labores clínicas en animales de compañía. Este ejercicio inició en su consultorio propio y en la actualidad cuenta con 3 doctores y ofrecen servicios de cirugía, imagenología, internamiento, así como un hotel y guardería. Vive en Granadilla, Curridabat, y es aficionado al ciclismo de montaña, el montañismo, el atletismo, la cocina, la agricultura, la construcción y la ganadería, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, es muy multifacético, ¿verdad, Oscar?
Amplio.
Muy amplio. Yo quería empezar, Oscar Habacuc. Decía el escritor y cetrero Javier Ceballos que la cetrería, esto que es el arte de usar halcones para cazar, empezó cuando el halcón escogió al hombre y no al revés, ¿sí? Según él, los halcones se encontraron muy beneficioso acercarse a los humanos y así empezó esa relación. No sé si ustedes creen, y me encantaría que empezáramos por ahí, que con los lobos pudo suceder, digamos, algo así. Es decir, ¿creen ustedes que los lobos y por ende los perros escogieron a los humanos y así empezó esa relación?
Sí, mira, Fabián, muy interesante la pregunta, ¿verdad? ¿Quién domesticó a quién? Se cree comúnmente que el humano fue el que domesticó al perro y pues hay evidencia que fue el perro el que dio el primer paso en tener un encuentro cercano con los humanos. Realmente, hace 30.000 años más o menos, hay evidencias de primeros contactos en la era paleolítica, cuando los perros se acercan a buscar residuos de comida desechados por los humanos. Y hacen un encuentro más amistoso, ¿verdad? No confrontativo, sino buscando una relación ahí simbiótica entre ellos. Y pues bueno, a tu pregunta, sí, definitivamente yo creo que fue más el perro el que inició el proceso de domesticación que el humano en sí, que posiblemente lo hubiera visto como una amenaza en esa primera instancia, ¿verdad? Ahí con el tiempo, pues el mejoramiento o el acercamiento fue generando que la genética buscara a los perros más dóciles, que estuvieran más fácil de adiestrar. Con el tiempo, pues claro, buscaban características que le podían beneficiar a los humanos, como que les ayudaran en la vigilancia de sus territorios, que les ayudaran inclusive en el proceso de cacería para que les facilitara. Los perros vieron conveniente esta relación, ¿verdad? Claro, ellos no tenían que hacer todo el esfuerzo por cazar ellos solos, sino ya tenían a los humanos como un compañero. Y bueno, esto se da hasta el punto en que hoy en día el humano pasa trabajando gran parte de su día para alimentar, dar servicios de salud a sus mascotas, ¿verdad? Al punto en que el perro está ahí cómodo en la casa, ¿verdad? Y sus propietarios...
Nos domesticaron a nosotros.
Yo pienso que nos domesticaron a nosotros en ese punto, ¿verdad? La relación se torna mucho más compleja después en cuanto ya hay una relación no solamente simbiótica, de ganancia, de beneficio, sino más afectiva. Y ya se ve que el perro en sí goza de la compañía del humano y el humano en sí goza de la compañía del perro y no están buscando un beneficio particular. Uh-huh. Entonces sí, mi percepción es que el perro a este punto nos ha domesticado totalmente.
Hay esa relación afectiva, ¿verdad?
Más bien yo creo que se entiende más como una simbiosis.
Ajá.
Ajá. La domesticación se maneja hoy en día como una simbiosis, donde yo tengo conocimiento, pues, conveniente para dos especies animales, los hombres y los perros, ¿verdad? Se da porque psicológicamente el perro es gregario y caza en grupo, ¿verdad? Entonces, eso, el perro llega a criar las crías de los humanos y viceversa. Así es como se entiende, como una simbiosis, pues. Baja la adrenalina y el momento exacto, si fueron unos cachorros que andan por ahí, se recogieron y bajaron su nivel de... Eso no se sabe, no hay forma de saberlo. Evidencia de un perro, psicológicamente perro y morfológicamente perro, es apenas de 18.000 años.
18.000.
Sí, okay. Como evidencia ósea. Después la evidencia de un perro que convivió con seres humanos, ¿verdad? Como un compañero, como es el perro con un cazador-recolector, que está ahí a su servicio y se benefician mutuamente. Genéticamente hay un perro muy antiguo de 33.000 años en Altai que le hicieron estudios de ADN y es un perro, pues no es un lobo. Su morfología es un poco como intermedia, pero no hay evidencia.
¿Dónde está el fósil ese, perdón?
En Altai.
En Altai, sí. Ah, ok, en las montañas de Altai.
Okay. Sí, esa evidencia, pero no hay evidencia de que hubiera un contacto entre ese perro y personas. Pues encontraron un poquito de carbón, pero asociar que había una relación entre este lobo, porque realmente un perro es un lobo, es un porcentaje muy bajo lo que cambia el ADN para que se vuelva perro. Entonces se considera, por ahí va la historia, pues, se considera genéticamente se cruzar, un perro, sí, pero no hay evidencia que hubiera convivido con seres humanos. O sea, hasta 18.000 años sí se puede decir eso de que convivían con seres humanos, que era un perro, en su psicología y en su morfología, pues.
Bueno, eso está increíble. Sí. Y yo sé que... Y ahora lo mencioné, ¿cómo es eso en América, Habacuc? Yo sé que ese es un tema que a vos te ha interesado.
Sí, bueno, yo empecé a estudiar los perros porque me interesaba un poco esa relación por otras obras que había hecho, como la exposición en Nicaragua con Natividad, después de un apareamiento en vivo, una muerte... un ataque de perros a un indigente nicaragüense.
Sí, eso hay que recordarlo. Y perdón que te interrumpa, pero sí, para hacer la cuña, que fue en el 2006.
2005, la muerte.
2005, de Natividad Canta. La
transmitida en vivo en Televisión Nacional.
Una cosa
brutal.
Atroz.
Como en el tiempo de la colonia, porque realmente los españoles venían con perros para matar, ¿verdad?
Claro, los Pizarro,
por ejemplo. Se habla mucho de eso, sí. Todas las conquistas hizo con...
Sí, Pedrarias.
Pedrarias Dávila y también Juan Vázquez de Coronado, que era cuñado de Pérez de Dávila. Pero Pérez de Dávila solo por gusto mató 17 caciques con perros en Nicoya. Bueno, me preguntaba sobre la historia de los perros
en
americanos,
América,
¿verdad?
Sí.
Según evidencia ósea, en México hay un perro de 14.000 años. Y como el más antiguo hasta el día de hoy, ¿verdad? Obviamente que tienen que haber más antiguos porque entraron por Bering, llegaron a... Pero... con evidencia ósea y datado está este de 14.000 años que lo identifica el doctor Raúl Valadez. Después en Tacna, Perú, hay uno de 9.500 años.
Claro, cuando ya iban bajando, sí, probablemente.
Y cuando empezamos a hacer la investigación no habían perros identificados para Costa Rica. Extrañamente, esto es una isla, tuvieron que haber pasado por aquí, no aparecían. Entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta que había lo que se pensaba que era un coyote del Pleistoceno, que había estado... con megafauna, ¿verdad? Estaba asociado con megafauna. Había un glictodonte. Un glictodonte, un equus, un caballo americano, y un perro en un espacio muy, muy pequeño. Se pensaba que era un coyote, nosotros lo identificamos, lo medimos, lo llevamos al laboratorio de paleozoología, lo comparamos con la colección de restos óseos, el doctor Raúl Valdez Azúa, que es el director del...
Mexicano,
él. Sí, sí. Él es el que hace la identificación, pero realmente es la pieza en sí, es una pieza que es la pieza que te dice si es un perro, si es un lobo, si es un coyote, la forma, la morfología. Y el doctor la analiza a fondo, dictamina que es una perra y que tiene aproximadamente 3 años y un perro hocico largo. En Nicoya hace al menos pleistoceno tardío, conviviendo con megafauna y personas. Nuestros antepasados estaban ahí conviviendo con glictodontes y mastodontes, nuestros antepasados indígenas, cazadores-recolectores, familias. Algo, hoy en día el Museo Nacional, las autoridades lo niegan, que sea un coyote, porque ellos han ido a México a medirlo, pero no le han preguntado a la persona que sabe, pues. Esa persona tiene 40 años y tiene la colección más grande de restos óseos en Mesoamérica y puede comparar y decirnos qué es. O sea, desde el... desde el 2000, desde el, los años 80 se puede saber esto de la morfología de los perros.
Ajá, ajá, sí, ajá. Sí, está sí. Y ahora que mencionas eso, yo quería preguntarle a Oscar, porque justamente, y aquí es donde viene todo el asunto tan complejo sobre la identificación de estos fósiles, de estos restos. Bueno, actualmente existen, si no estoy equivocado, más de 300 razas de perros, ¿verdad? Reconocidas, por lo menos internacionalmente. Hablemos un poco sobre eso, Oscar, a partir de lo que nos cuenta Cook, sobre estos perros de cerca de 14.000 años que ya estaban acá en América, sobre aquellos otros primeros lobos domesticados, sobre aquellos primeros perros, este perro que mencionaba ahora Habacuc del Altai, de 18.000 años, ¿verdad?
No, ese es de 30 y...
Ah, de 30.000.
33.000 años.
33.000, imagínate.
Pero evidencia de un perro que conviviera con personas morfológicamente, uh-huh, es de 18.000 años.
Okay, entonces, a partir de ahí se han abierto un montón de perspectivas también de carácter fenotípico predominantemente, ¿verdad?
Digamos, claro. Sí, claro, totalmente. Mira, o sea, diverge muchísimo el perro ancestral inicial a lo que tenemos hoy en día. Bueno, los perros tienen la capacidad, o bueno, es la especie con mayor dimorfismo fenotípico que existe de todas. O sea, tenemos desde chihuahuas de 1.5 kilos hasta grandaneses de 80 kilos, ¿verdad? Eso no se da en ninguna otra especie. Bueno, esto se debe gracias a la plasticidad genética que tienen, o sea, tienen posibilidades de cruces buscando características muy específicas de tamaño o de verdad fenotípicas en particular, y aún así ser ellos fértiles, ser funcionales a nivel físico, a pesar de estas grandes diferencias. Y bueno,
poder cruzarse.
Y poder cruzarse entre sí y ser fértil.
O sea, sí, entre algunas razas tan distintas, ¿no?
Se podría, ¿verdad? Inclusive, claro, ¿verdad? Si tiene la posibilidad a nivel de inseminación artificial, puedes cruzar cualquiera de estas razas y va a tener una cría fértil, la mayoría. Se ha hecho por selección artificial intensa del ser humano en busca de ciertas características que muchas de ellas han tenido pues consecuencias importantes en la salud de estos animales. Desde cruces muy buenos, ¿verdad?, que han generado pues razas con que se acentúan sus características como cazadores, como perros de búsqueda, perros de asistencia, hasta perros que los cruzamos meramente porque nos gusta su apariencia,
sus
rasgos. O sea, tenés el Dachshund, por ejemplo, el Salchicha, un perro súper común acá, precioso, ¿verdad? Tiene un temperamento lindísimo, es un perro muy, muy interesante, pero a la vez, ¿verdad? Se buscó en primera instancia por su característica de tener las patitas cortas, de poder ingresar a cuevas para cazar, y esto conllevó actualmente a que, claro, una columna así de larga, las patitas cortas, genera mucha inestabilidad en intervertebral, y son perritos que actualmente son de los pacientes más comunes con enfermedad de disco intervertebral, ¿verdad?
Uh-huh.
Otros que se buscan meramente por características físicas, digamos, tenés el Pug, por decirte, uno de los más antiguos. El Pug es de hace más de 4.000 años que se fue como seleccionando estas características. Viene de China y pues el Pug principalmente era un perro de compañía que generaba un grado de estatus. Entonces, no se buscaba realmente, o sea, imagínate un pug defendiendo una casa, ¿verdad? O sea, no lo va a lograr.
Son ñatos,
¿verdad? No tienen capacidad de correr, desplazarse, no son ágiles, es simplemente un perro de compañía que generaba pues un grado de estatus. Entonces, pues bueno, ¿verdad? A eso vamos. El humano ha tenido como esta idea de ir mejorando, entre comillas, genéticamente, pero a raíz de sus gustos y de sus particularidades en diferentes momentos.
En beneficio del ser humano.
En beneficio siempre del ser humano y, ¿verdad?, nunca pensando directamente en la salud del perro en sí.
Es súper interesante eso que mencionas, Oscar, y me hace pensar, me hace recordar el trabajo que has hecho, Habacuc, con este asunto de nuestros perros americanos. ¿Cómo era? Porque a menudo creemos que se dice que el perro americano es únicamente que tiene poco cabello, poco vello.
Sí, el perro pelón,
exacto.
Realmente en entrenamientos, es un porcentaje muy bajo de perros sin pelo, es un 15%. Y hace apenas 1600 años que existe en América este perro, según la evidencia ósea, en el occidente de México. Pero a la llegada de los españoles, el perro había llegado hasta Argentina, pues. Había recorrido la costa y en Costa Rica habían de estos perros sin pelos. En las representaciones culturales hemos identificado perros para Nicoya, para el periodo...
En cerámicas y cuestiones de ese tipo.
Es una pieza que se ponía en un bastón, ¿verdad? Y que tiene las características de los perros sin pelo en las representaciones de Perú y México, que es que al no tener pelo se le muestran las arrugas, pues, se ven arrugados. Ajá. Y las hacen unas líneas para mostrar. Esa es una raza, digamos, no, es que no hay evidencia que existiera el concepto de raza también, ¿verdad?
Claro, eso, o sea, es verdad, es algo...
Sí, pero en fin, ¿cuál era la función, la funcionalidad, no había, sabes, que buscaban ellos directamente?
No había una diferenciación tan clara, digamos, entre los perros sin pelo y los otros. Bueno, en México le llamaban squinkly. Al perro, en Nicoya le decían skindy.
Ah, bueno, es parecido.
Es parecido, y también son parte de los días calendáricos, ¿verdad?
Ajá.
Después está el tralchichi, que es el perrito paticuarto.
Ajá, ajá.
También en Perú existe el pastor de Chiribaya. Sí. He encontrado varios perros, son peluditos, chiquititos. Conveniente el perro para el frío, ¿verdad? Esos lugares. Claro,
pero eso fue lo que dijo Oscar,
son los cuintles, ¿verdad? Sí.
¿Cuál será la utilidad?
Lo que pasa es que nosotros asumimos...
Sí, he escuchado principalmente, pues, que los utilizaban desde fuente de alimentación por el hecho de no tener pelo.
Eso es otro mito.
Perros terapéuticos para transmitir calor cuando ellos, ¿verdad?, se abrigaban o se dormían junto con ellos.
Todos también, los perros son, ¿verdad?, o sea, calientan la cama, pero el pelón lo hace mucho mejor.
Lo hace mejor.
Y para los dolores de artritis, por ejemplo, los usaban, ¿verdad? Y para los dolores menstruales...
Como una cobija térmica, una bolsa de agua.
Tiene los grados de más calor que nosotros. Entonces eso lo hacía muy funcional, digamos. Y muy preciado, además. Los perros se consideran como
bienes,
personas.
Bienes,
como personas.
Ah, ok, no como bienes.
No, es que eran personas. Digamos, porque el enterramiento de perros como si fuera una persona se daba desde hace 3.800 años. También personas con perros juntos, pues es una relación muy, muy, muy cercana. No es como... Se entiende muy diferente al perro.
Claro, y va más allá de la casa, ¿verdad? Es que eso era un poco lo que decía ahora también Oscar.
Ellos, las personas americanas, las primeras culturas,
al final.
Cuando llegan los europeos, traen perros mastines para matar y están amedrentando, aperreando personas. O sea, perros que pueden arrancar un brazo y un mordisco. Y que se hicieron famosos en la hora de la conquista. Se habla de Leoncillo. Imagínate un perro que se llama Leoncillo, es un mastín. Arrancaba en mano. Entonces le pagaban el salario de 20 personas y a Becerrillo también, que era otro perro, y la descendencia de esos perros es famosa. Y después ya cuando la conquista se consumó, digamos, hasta donde se pudo consumar en ese momento, todavía las comunidades obviamente que siguen luchando con las comunidades indígenas, el colonialismo no ha terminado, pero ese primer momento,
un proceso en curso,
en que ya están los europeos en toda América, esos perros se hacen ferales, esos perros grandes, y empiezan ya a matarlos, pues. La relación esa es la relación que se tiene con los perros en Europa. Los españoles habían sacado a los musulmanes con perros. Ustedes que hablaban de los italianos también, los italianos, los romanos usaban perros también.
Sí, eso está claro.
Brutalmente. Y aquí Cristóbal Colón desde el segundo viaje trajo a esos perros grandotes para apropiarse del territorio. Dice Cristóbal Colón que cuando él llegó a un lugar el perro no ladró. Una sociedad donde los perros no tenían ni que ladrar, era muy distinto.
Ajá.
A lo que ellos venían y donde venía esta otra cultura. Se rompe, digamos, esta relación con los perros.
Claro.
Cuando se conoce este otro tipo de perros, ¿verdad?
El perro no ladró, ahí está. Sí. Es un cierre brutal,
sí,
¿verdad?
Sí, totalmente.
Y con ese cierre, Oscar, Abacuc y amigos, amigas, vamos a pasar al segundo bloque. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos para seguir en esta telaraña perruna que estamos conversando, como les decíamos, con el veterinario Oscar Jara y el artista visual Abacuc. Ya volvemos.
La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5.
Hola amigos, amigas, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre perros y muchísimas cosas más. Le pedimos a Bakuk justamente un tema musical y nos propuso escuchar Rain Dogs del músico estadounidense Tom Waits. Así que vamos a escucharla, es un temazo. Acabamos de escuchar Rain Dogs de Tom Waits, un tema musical que podría traducirse como perros de lluvia, ¿no? Contanos, Bakuk, ¿por qué quisiste escuchar esta música?
Me gusta el ritmo, digamos. Y la letra me parece interesante cómo asocia a una persona con el perro y los iguala, pues. Es la metáfora del perro como persona o la persona como perro, me parece interesante, ¿verdad? Porque realmente la historia del perro es la historia de la humanidad, pues, en el sentido de que el perro es un animal que se hace con nosotros. No lo hacemos, pero es la interacción con nosotros la que hace que el perro se vuelva como es, pues. Eso de cuidar las crías juntos, digamos, que los perros lo hacen y nosotros también, de cazar juntos y nos hace un equipo, somos un equipo cuando somos cazadores recolectores y hay una asociación ahí entre el humano y el perro, pues. Y quizás en la canción es más específico una situación, un tipo de perro, un tipo de persona, tipo de situación, pero está esta cuestión de cómo equiparar al uno con el otro, pues.
Claro, del vínculo. Sí. Y era un poco lo que quería plantearles a ambos, que conversáramos. Nuestra forma de relacionarnos con otras especies ha estado marcada, por supuesto, por vínculos afectivos, pero también por la crueldad, ¿verdad? Curzio Malaparte, el escritor italiano, dijo que ninguna voz humana expresa el dolor universal de manera tan intensa como el ladrido de un perro. Eso decía. ¿Cómo ven ustedes esa relación oscura que tenemos a veces con los perros, Oscar?
Sí, mira, bueno, Pues actualmente a nivel global el maltrato hacia los perros es algo cotidiano, ¿verdad? Que todavía tiene inclusive muy pocas repercusiones. Pues bueno, hay muchos países, ¿verdad? Corea del Sur, China, varios otros lugares donde todavía son especies que se reproducen para consumo, inclusive, ¿verdad? Y pues se les ve como, como ganado, por decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y eso lo vemos no solo con los perros, sino obviamente con todas las especies, pues está como actitud generalmente depredatoria de los humanos de ver a los otros seres que están en cierta posición de desventaja como, como algo para su beneficio, uh-huh. algo de lo cual
a pueden nuestro sacar servicio.
A uh-huh. nuestro servicio, ¿verdad? Uh-huh. No estamos pues ahí, no somos compañeros ahí en esta, en esta evolución, sino pues ellos están ahí a nuestra merced. Y bueno, dejando de lado el tema como ético de comer carne o no, ¿verdad? Y lo que eso significa. Pues sí, siento que todavía existe una relación de abuso y conveniencia de parte de los humanos hacia ellos. Y pues bueno, actualmente hay leyes y cosas que están pues tratando de sopesar esta relación, pero pues, pues sí, sin duda todavía la agresión se da, o sea, el perro timbre, ¿verdad? El perro guarda, el perro que lo tenés ahí, ¿verdad? Amarrado, mm. sin... con lo básico apenas para que sobreviva, porque solo querés que te avise cuando llega alguien, cosas así, ¿verdad? Eso se da actualmente en todo lado.
Claro, sí.
Eso es algo que vemos comúnmente y, pues bueno, está cambiando gradualmente, ¿verdad? Obviamente ya vemos gente con otro tipo de conciencia, otro tipo de visión hacia ellos, pero pues todavía es algo que se da y creo que ha venido dándose desde, desde el mismo momento en que tenemos una relación con otra especie. Siento que todavía hay mucho que mejorar en ese aspecto, pero bueno, sí, en el punto actual todavía hay muchísimo, ¿verdad? Muchísimo abuso y muchísimo maltrato hacia uh-huh. los animales diariamente.
Claro. Habacuc, vos que has investigado sobre esa relación histórica que tenemos con los perros y particularmente aquí en América, ¿cómo verías vos eso, digamos, como una perspectiva histórica, nuestra forma de relacionarnos, sí, digamos, la crueldad o no?
Por ejemplo, en enterramientos se ve, digamos, una relación muy cercana también en la forma de enterrarlos, de acomodar los cuerpos. Hay enterramientos donde aparece un perro con vasijas, pues.
O sea, como otro miembro de la familia.
Exactamente, mm. sí. Y a veces como mezclados, el ser... la persona con el perro, pues, como una misma cosa, pues. Por ejemplo, antes de Montezuma, Tlatoani, de México, estaba Ahuizotl, que es el perro espinoso, o el espinoso de agua. También Cristóbal Colón habla del Gran Can, que es, ajá. que son de los Caribes, también, que usaba una máscara de un perro, también. En Costa Rica teníamos el cacique más importante de la península de Nicoya, que se llamaba Nambí, dice Oviedo, y que los españoles...
En las crónicas de González de Oviedo.
Sí, ajá. sí, y también en las de Perales de Ávila le llaman Nicoya, porque ellos le llamaban a las personas por el nombre del territorio que uh-huh. gobernaban, no por su nombre, pues. Uh-huh. Después a Nambí le pusieron, le cambiaron el nombre, le pusieron Don Francisco.
Uh-huh.
Pero el nombre era Nambí, y es perro, en Chorotega, pues. Después, en el volcán Masaya había una mujer que la historia le rescata como la bruja de tetas caídas. Pero nosotros investigando nos dimos cuenta que realmente es una gobernante que atendía dentro del volcán Masaya, una plaza. Cuando uno ve el volcán Masaya como un tipo de cráter, y ahí ella recibía a los caciques.
En un cráter extinto, un cráter antiguo.
Es que el sí. volcán Masaya tiene como un... es como un tubo, y después hay una plaza.
Ajá.
En esa plaza había, decía lo que, ella, lo que llamaban ellos el monéxico, que es como un tipo de reunión de los principales, una asamblea. Y dice que no se tomaban decisiones sin su consentimiento o mandato. Y su característica era afilarse los dientes con perro. Eso hay evidencia arqueológica.
Los caninos, sí. o sea, los colmillillos.
Ajá. Ajá. Los incisivos estos.
Ah, más bien los incisivos, perdón, sí. perdón. O sea, no los colmillos.
No los colmillos estos,
sino los incisivos. Los frontales.
Sí, estos. Hay enterramientos en México, donde se... muchos enterramientos en Tantoc. Hay un enterramiento de una persona que le afilan y pues, ya hay estudios de comparativos, ¿verdad? De qué animal estaban y era un perro, pues. Además que la persona estaba enterrada con un perro de compañía. Ajá.
Mm-hmm.
Esta mujer se afilaba los dientes como un perro y era la gobernante y eso. Ni siquiera Oviedo rescata el nombre de ella. Y los españoles pensaban que el volcán Masaya tenía oro y plata. O sea, Y que y allá, la señora, que era una señora de conocimiento, dice que opinaba sobre política cuando iba a llover, una observadora, una científica, y que una conciliadora, una política, y que una persona de mucho conocimiento de su cultura y que tenía mucha credibilidad, y, porque tenía mucho acierto en lo que ella decía, ¿verdad? Y le hicieron pasar por una bruja y también estaba relacionado a esto de... No sé por qué vienen tantos nombres de el volcán, el lago de Nicaragua se llama Xolotlán, que es, Xolotl es el hermano gemelo de Quetzalcóatl con cara de perro, ¿verdad? Xolotl-Squintly, el perro sin pelo, pero Xolotl es de la mitología, pero está relacionado a los perros,
¿verdad? Claro, el Tepezcuintle también.
El Tepezcuintle es el perro de montaña.
Ah, perro de montaña. Sí. Okay.
Tepe es el cerro. Squintly es el
perro de montaña.
Sí. Y bueno, había una relación muy cercana. También se pensaba que eran compañeros y que nos acompañaban en la muerte. Entonces, se rompe mucho esta relación cuando llegan los perros europeos, que son perros de ahí para matar.
Claro, pero hoy pareciera, y es un poco lo que mencionaba Oscar, que hay ciertas demandas éticas muy generalizadas que abogan por un trato distinto, ¿no?
Sí, yo creo que eso no es ni de leyes, es una cuestión educativa y de formación claro, humana, ética, ¿verdad? Ética.
Sí, debería. Sí,
porque
debería
las leyes ética. Al último lo que hacen es...
Sí, pero bueno, es una forma de, ¿verdad? De tratar de, a través de la ley, pues sí, generar claro. esta conciencia, ¿verdad? Sí. Y también de fiscalizar quién lo hace y quién no, y evidenciarlo a través de castigos legales, ¿verdad? Si hay un grado de maltrato o no, ¿verdad? Entonces van de la mano desde, como decir, desde algo
claro.
educativo que debería venir desde tempranas edades, ¿verdad? El no maltrato a los perros, ¿cuántos niños? No es, ¿verdad?, maltratos totalmente individuos hacia perros y viene posiblemente desde sus padres, como les han enseñado, cómo han visto a los perros desde ellos pequeños o a otros animales, ¿verdad?, como a través de esta como sentimiento de supremacía sobre otras especies. Entonces, bien educativo, pero a la vez de ahí, pues, legalmente tiene que tener también algún peso para que esto se evidencie y se lleve a cabo.
Sí, lo punitivo pareciera lamentablemente que sigue siendo una pedagogía muy efectiva, ¿no? Cuando le dicen, no hagas esto porque tal cosa.
¿No? O sea, no, lo que si hacen es que no lo hacen cuando los ven, nada más.
Bueno, por el momento. Sí.
O sea, sí. No te cuidas de la ley, pero eso no, la ética y la... No sé.
Sí, lo cultural, profundo, el cambio... Pues, sí, por supuesto, ¿no? Y me parece muy importante que hagas esa observación, Habacuc, justamente. Vamos a hacer un corte, amigos, amigas, Oscar, Habacuc... Vamos a hacer un corte y volvemos al tercer bloque de esta telaraña donde hemos estado conversando sobre perros y muchísimas cosas más con el veterinario Oscar Jara y el artista visual Habacuc. Ya volvemos, amigos, amigas. Esto es La Telaraña.
La Telaraña en Amplify Radio.
La Telaraña.
Científicos, artistas,
humanos.
Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La Telaraña en Amplify Radio
95.5.
Hola amigos, amigas. Seguimos en una telaraña donde hemos hablado sobre perros y nuestra relación con ellos, con el veterinario Oscar Jara y el artista visual Habacuc. Hace unos minutos escuchamos, por sugerencia de Habacuc, Rain Dogs de Tom Waits. Ahora Oscar nos propone escuchar Ojos Negros de la banda mexicana Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Escuchemos.
Está tan lejos, gira la rueda del destino.
Acabamos de escuchar Ojos Negros de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Oscar, contanos, ¿qué te interesó de esta canción para proponernos escucharla?
Bueno, mira, Maldita es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Y pues ya quería aprovechar el espacio para tirarles ahí esa pieza, por un lado. Pero ya hablando de perros directamente, digamos, pues esta canción habla mucho de la separación de un ser que tiene un vínculo afectivo con uno, ¿verdad? Y pues bueno, ¿verdad? Más o menos como llevándolo en mi vida cotidiana, el día a día, lo que significa muchas veces para los propietarios y los mismos perros estar en un proceso de internamiento, de recuperación después de una enfermedad como complicada, convaleciente, y verlo recuperarse, ver ese reencuentro posterior, ¿verdad? La añoranza de estar juntos de nuevo, no sé, es como muy satisfactorio para mí en mi profesión estos casos positivos que salen avante y ver cómo está, pues ahí este reencuentro, ¿verdad? Y la canción como que me resuena un poco por ese lado, ¿verdad? Tanto a través de los perros como de sus propietarios cuando tienen esta añoranza de verse de nuevo. Y también me resuena mucho, ¿verdad? Como cuando, no sé, salís a la pulpería, un minuto, volvés y tu perro te recibe como si no te hubiera visto hace un año, sí, sí, sí. ¿Verdad?
Como Argos, y como Odiseo.
Para sí. Ellos, ya, ellos son, ¿verdad? Son sus ojos para ellos. Y bueno, no sé, pues, Maldita posiblemente tendrá otras lecturas ahí a través de desamores, inmigraciones y cosas así. Pero básicamente por eso, pues, me gustó y ahí se las quería tirar.
Bueno, dijimos al inicio, recordamos aquella consideración de Darío, de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, que decía, seres queredores que sonríen con el rabo. Uh-huh. Así se refería a los perros. Una definición preciosa, ¿verdad? Sí. Muy conmovedora, que tiene que ver con eso. Y también mencionamos hace un ratito a Curcio Malaparte, que hablaba sobre esto. Y también en ese mismo libro, que se llama La Piel, es un libro tremendo sobre la guerra, sobre la Segunda Guerra Mundial, y contaba acerca de las... de los experimentos que se realizaban con perros, digamos. Y hablaba de perros que les realizaban ablaciones de cuerdas vocales para que los procesos quirúrgicos que se realizaban sobre ellos no les provocaran esos quejidos insoportables. Es una cosa espantosa,
¿no? Espantosa, claro.
Horrorosa.
Sí. Los mismos experimentos, ¿verdad? Pavlovianos también son, ¿verdad? A través de mucha ansiedad para ellos y sufrimiento logran descubrir ciertas conductas en los perros, pero sin dejar de lado que llevan un proceso de sufrimiento para ellos también, ¿verdad?
Claro. Lo que mencionábamos antes de este tema educativo y ético, ¿verdad? Educativo y ético sobre todo. Yo también quería plantear un tema que sé que es interesante para ambos y especialmente para Habacuc, y son las representaciones de cómo la figura del perro, por esa vinculación tan fuerte que tenemos con ellos, aparece en otras expresiones y cómo se vincula, por ejemplo, con otras representaciones de animales. Digamos que es algo que vos has estudiado en algunas expresiones precolombinas.
Sí, bueno, la relación, las representaciones, se pueden ver, digamos, personas alzando perros. Uh-huh. Como una cuestión como de cariño al perro. Pues hay una relación de un perro querido, pues no es un perro que es... tanto en México y en Perú. Uh-huh. He encontrado... es muy particular la forma de representar los cánidos en Perú y en México, y también tienen cosas en común.
¿Y vos habías investigado sobre el cangrejo, la figura del cangrejo, que ese es otro tema? Bueno, hay una telaraña sobre el cangrejo. Donde
hicimos un artículo con...
Claro, con sí. Y ¿cómo aparece dentro de la forma o cómo se identificaron formas de perros dentro de...
del cangrejo, sí. Bueno, el cangrejo este tipo de cangrejo específico es el Callinectes, que está tanto en la costa pacífica como en Atlántica y Caribe, pues. Y todas las culturas americanas tuvieron contacto a esta especie, ¿verdad? En la investigación esta del cangrejo nos dimos cuenta que a partir de la pareidolia encontraban figuras en el caparazón del cangrejo. Y una de esas figuras son dos perros que están uno frente al otro. La forma arquetípica de representar a ciertos cánidos en las culturas de Perú y de México corresponden a esta morfología. Pues uh-huh. es una propuesta nueva, pues. Uh-huh. Y bueno, pues la conoces. Estamos trabajando con el doctor Raúl Valadez Azúa un artículo sobre esto.
Bueno, maravilloso. Ese tema a mí me parece fascinante, el de las uh-huh. representaciones de los perros, la forma en la que los recordamos. De alguna manera va por ahí. Vamos a hacer una pausa, amigos, amigas, Oscar, Habacuc. Y regresamos al cuarto bloque, a nuestro último bloque de esta telaraña tan perruna, tan cánida que hemos tenido. Ya volvemos.
La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola amigos, amigas, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre perros, sus representaciones, sus características y nuestra relación con ellos, con el veterinario Oscar Jara y el artista visual Habacuc, que hemos estado conversando. Nuestra invitada ausente del día de hoy es la perrita soviética muy famosa Laika. Fue el primer ser vivo, como dijimos al inicio, el primer ser vivo terrestre en orbitar nuestro planeta. Esta importantísima hazaña la realizó a bordo de la nave soviética Sputnik 2, un 3 de noviembre de 1957. Cabe decir que fue también el primer animal que murió en órbita, Laika. La poeta Elisa Díaz Castelo alguna vez escribió un poema muy lindo sobre Laika y decía lo siguiente: vaya logro el nuestro, a la mitad de la nada el cadáver de un perro nos orbita. Me parece tremendo esa imagen. ¿Qué les gustaría comentar, Oscar, Habacuc, sobre nuestra invitada ausente?
Sí, mira, en este caso en particular, pues es una historia muy triste y una evidencia también de cómo hemos utilizado a muchos animales, en este caso Laika, humanizándolos en muchos aspectos, haciéndolo ver como una gran hazaña, ¿verdad? Para Laika, que te aseguro que si le hubieras preguntado a ella, probablemente hubiera preferido no ir. Ella no creo que le interese la fama, la gloria de haber ido, ¿verdad? Y definitivamente hubiera tenido un sentido de autopreservación y se hubiera querido quedar en la tierra tranquila. Y pues sí, lamentablemente evidencia esto. Yo creo que en su momento se hizo también como un tipo de experimento para ver las reacciones fisiológicas que tiene un organismo mamífero, ¿verdad?, en el espacio, pero de cuando se dio lo que se dio, que creo que en cierto punto casi que se sabía que era una alta posibilidad de que ella falleciera, pues generó una discusión muy interesante respecto a ¿verdad?, los derechos de este ser en particular, Laika, y generó pues una discusión necesaria y lamentablemente ella fue la víctima, ¿verdad?, de esto, pero pues sí, ¿verdad?, mi percepción de ese aspecto es esta, ¿verdad?, es una evidencia de cómo los hemos utilizado para fines que realmente nos benefician más a nosotros que a ellos en muchos aspectos, ¿verdad?
Claro, lo que hemos hablado también sobre las experimentaciones y tal, o sea, Habacuc.
Sí, bueno, y claramente es una relación dispareja, ¿verdad?, pero no pides que lo orbiten, ¿verdad? Ajá. Y Dave, no me parece extraño, pues creo que nuestra cultura es así o sí siempre, pues, con los animales, con las personas, pues es una cuestión más integral de nosotros como personas y cómo percibimos al otro, pues. Como dice el doctor Raúl Valadez, que los perros eran entendidos como compañeros realmente, eran bandadas que como un solo grupo, pues, y cómo va cambiando eso hasta este tipo de cosas, ¿verdad? De mandar a orbitar un perro ahí para experimentos de la ciencia, pues.
Yo quisiera proponerles escuchar nuestro tercer tema musical. Como podrán sospechar algunos y algunas de quienes nos escuchan, es el tema de la banda mexicana, no, española, la banda española Mecano, que se llama Laika, justamente, una canción inspirada en esta perrita que murió en el espacio. Entonces, escuchémosla.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave.
Acabamos de escuchar Laika de la banda española Mecano y yo quisiera preguntarles a ambos, Oscar y Habacuc, ¿qué nos quedó pendiente? ¿Qué les gustaría comentar ya como idea de cierre de este programa? Que yo por lo menos he disfrutado muchísimo y les agradezco. Anticipo el agradecimiento desde ya. Pero ¿qué les gustaría comentar como cierre?
Pues que esta relación de los perros y los humanos es muy interesante porque nos termina hablando de nosotros. Pues nosotros como Proyecto Chulo, yo y Mirna Báez, que somos los principales, hemos tenido muchas dificultades por parte de los científicos y biólogos. Los mismos biólogos del Museo Nacional nos decían que no había forma de diferenciar entre los cánidos, pero eso es algo que se manejó en los 80, desde los 80 se puede identificar. Y eso nos va a traer mucha información sobre nosotros, sobre, como cultura uh-huh. antigua, las primeras culturas de Costa Rica y de América. Pues hay mucho freno, mucho miedo de saber la historia, parece, porque es muy difícil acceder a estos restos óseos y ya desde la legalidad sí se puede, pero desde la disponibilidad de los funcionarios del museo, ellos deciden y yo creo que es algo que se debería liberar para que se estudie y se avance sobre algo tan importante, ¿verdad? Que nos define, que nos retrata.
Que nos explica.
Que nos explica, manera, claro. ¿Verdad? Que nos habla de otras relaciones con los animales, que no son las claro. que hoy conocemos, ¿verdad? Y que podrían reforzar nuestra cultura también.
Claro, claro. Oscar.
Sí, mira, bueno, muchas gracias igual a ambos, ¿verdad? Fabián y Habacuc, el espacio. Muy interesante el tema a mí, pues, en particular. Analizando un poco, ¿verdad? De lo que trata el programa, coincido con Habacuc totalmente, ¿verdad? Esta relación entre los humanos y los perros detona muchísimas análisis de nosotros como especie y cómo nos relacionamos con otras y el por qué, ¿verdad? Y qué tan interesante, ¿verdad? Llevarlo a cabo desde ese punto. Y pues, no, de nuevo, gracias por el espacio. Un gusto haber estado acá.
No, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, de veras. Gracias por acompañarnos también a ustedes que nos escuchan al otro lado del micrófono y del parlante y del celular y de donde sea que nos estén escuchando. Yo quiero agradecerle, por supuesto, a Emma Tristán, quien es la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que está allá en la cabina como siempre, y a Jürgen Ureña, que nos está escuchando en este momento y que sin duda alguna estará conduciendo el próximo programa que ustedes escucharán el siguiente lunes a las 7 de la mañana, como siempre, en Amplify Radio 95.5. Pasen un lindo día, hasta pronto y de nuevo, muchas gracias.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.